No ha podido ser. Llevaba varios años en las quinielas y se lo merecía, pero el Nobel de Química 2020 ha sido para la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna por desarrollar la técnica de edición genética CRISPR. El jurado ha dejado fuera al padre de esta herramienta, la más precisa, barata y efectiva para reescribir el código de la vida, al español Francis Mojica. En 2003, Mojica descubrió en un grupo de microorganismos de las salinas de Santa Pola que no solo desarrollaban inmunidad frente a un virus, sino que eran capaces de transferirla a sus células hijas, una especie de sistema inmunitario adaptativo que se transmite de generación en generación. El trabajo se publicó en 2005, cuando, después de varios intentos, una revista finalmente aceptó su investigación. Poco después, Mojica se quedó sin financiación para su proyecto, por lo que no pudo continuar con él. Serían las ahora premiadas con el Nobel las que desarrollaron la técnica que se aplica en laboratorios de todo el mundo con infinitas posibilidades, desde la obtención de nuevas variedades vegetales a la búsqueda de nuevos tratamientos contra el cáncer o el SIDA. En Radio Nacional de España, el propio Mojica decía humildemente que le hubiera gustado el premio, aunque el reconocimiento de CRISPR ya es suficiente galardón.
Han tomado el camino, yo diría, más directo, ¿verdad? Más inmediato, que era reconocer a las dos que seguro iban a estar, y probablemente han tenido muchas dudas en la tercera persona y por eso se ha quedado vacante. Me habría gustado, ya me ha gustado muchísimo que se haya concedido este reconocimiento al campo CRISPR. Con eso me doy bastante por satisfecho. Si me hubiera tocado a mí también, pues no sé, yo igual me habría complicado la vida enormemente. Y ahora la sensación que tengo es todo lo contrario, ¿no? Es como si me hubieran quitado una losa de encima y esa presión pues ya desaparece.
Lluís Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, Manuel.
Lluís Montoliu es investigador del Centro de Biotecnología, es presidente del Comité de Ética del CSIC y un gran divulgador de las técnicas CRISPR que utiliza habitualmente en el laboratorio. Bueno, Lluís, ¿qué te parece la decisión del jurado de premiar a Charpentier y a Doudna y dejar fuera a Francis Mojica?
Pues verás, tengo sentimientos encontrados en relación a este premio. En primer lugar, hay que felicitar sinceramente tanto a Emmanuelle Charpentier como Jennifer Doudna, tanto ellas como otros investigadores, pero en particular ellas, en verano de 2012, fueron las que propusieron que ese sistema de defensa de las bacterias que había propuesto y caracterizado Francis Mojica, convertirlo en las verdaderas herramientas de edición genética que hoy conocemos como CRISPR. Ellas fueron las que en realidad lanzaron toda la revolución que empezó con ese artículo que se publicó en junio de 2012 y siguió con todos los artículos que se han publicado hasta la fecha. Y por otro lado, esta alegría que tengo de que se ha premiado a estas herramientas CRISPR, quien va empañada con la pena y con la lástima y con realmente el pesar de que no haya sido incluido en la terna ganadora al propio Francis Mojica, que en definitiva fue quien puso en la pista de salida y quien contribuyó con sus investigaciones básicas decisivas al trabajo de Jennifer Doudna, de Emmanuelle Charpentier y de tantos otros investigadores en el universo CRISPR.
Bueno, yo creo que todos tenemos en estos momentos esa sensación agridulce, ¿verdad? Recuérdanos brevemente, Lluís, ¿cuáles fueron las contribuciones de Francis Mojica al desarrollo de las herramientas CRISPR?
Francis fue quien descubrió los sistemas CRISPR primero en las arqueas, estos procariotas parecidos a las bacterias. Esto fue en 1993. Francis también fue quien nombró a estas repeticiones en los genomas de bacterias y arqueas, que él quiso pues reproducir con este acrónimo en inglés que conocemos hoy como CRISPR. CRISPR se inventó en Alicante. Francis fue quien primero se dio cuenta de que estos sistemas CRISPR no eran más que sistemas inmunitarios, sistemas de defensa que usan las bacterias para defenderse de los virus que las acechan. Esto lo descubrió en verano de 2003 y lo acabó publicando en 2005. Y también contribuyó a otros aspectos también de los componentes de los sistemas CRISPR. Con lo cual, sus contribuciones han sido esenciales, fundamentales, de investigación básica para que finalmente se desarrollaran estas herramientas de edición genética.
En Radio Nacional ya hemos escuchado a Mojica, con su habitual humildad, se alegra del premio, aunque haya quedado fuera. Bueno, tú que tienes un trato más cercano, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está Francis?
Francis está enormemente satisfecho al ver que el trabajo de toda su vida investigadora ha sido reconocido con un premio Nobel, nada menos que un premio Nobel para el trabajo de un microbiólogo de la Universidad de Alicante, que ha dedicado su vida a intentar entender estos sistemas CRISPR bacterianos. Evidentemente, él no ha sido incluido entre los ganadores de este premio Nobel, pero sí su trabajo, y él se contenta y queda muy satisfecho y felicita a las ganadoras. Francis Mojica es un tipo honesto, sensato, y es un tipo que hay que quererlo.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, Luis. En todos los que hemos conocido a Francis Mojica, hemos llegado a la misma conclusión. Luis Montolio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Manuel, y hasta la próxima.
El Premio Nobel de Medicina ha reconocido a los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice y al británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, un hallazgo que ha hecho posible el desarrollo de nuevos análisis de sangre y de medicamentos para hacer frente a un problema de salud global, la hepatitis por transfusión, causante de la cirrosis y el cáncer de hígado. El hepatólogo español Javier García Samaniego destacaba en Radio Nacional la importancia de un descubrimiento que ha permitido salvar millones de vidas.
Coincide, claro, con que se dispone de un tratamiento extraordinariamente eficaz que cura la hepatitis C en prácticamente el 100% de los enfermos, un tratamiento además muy sencillo que se administra en un periodo de tiempo muy corto.
Y el Nobel de Física ha reconocido al británico Roger Penrose, al alemán Reinhard Genzel y a la estadounidense Andrea Goetz por sus descubrimientos sobre los agujeros negros. En concreto, Penrose ha sido distinguido por mostrar que la teoría general de la relatividad de Einstein implica la formación de estos exóticos fenómenos, mientras que a sus dos colegas se les ha premiado por el hallazgo de uno de estos objetos supermasivos en el centro de la Vía Láctea. Montse Villar, ¿qué tal estás? ¿Celebrando el galardón?
Hola Manuel, ¿qué tal? Efectivamente, vamos a celebrar por todo lo alto ese premio Nobel de Física recién otorgado a tres grandes expertos en el estudio de los agujeros negros.
Montse Villar es astrónoma del Centro de Astrobiología. En 2017, Montse, la Academia Sueca reconoció la detección de las ondas gravitacionales. Bueno, y este año, los agujeros negros y su explicación matemática.
Definitivamente los agujeros negros están de moda. Estos tres investigadores han ganado el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre los agujeros negros. En el caso del inglés Roger Penrose, por sus estudios teóricos, mientras que Reinhard Genzel y Andrea Goetz lo han obtenido por sus estudios observacionales, es decir, basados en datos obtenidos con telescopios. Andrea Goetz es una astrofísica estadounidense que se convierte así en la cuarta mujer en conseguir el Premio Nobel de Física en la historia de los Nobel desde 1901.
A partir de las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, Roger Penrose, junto al fallecido Stephen Hawking, desarrollaron sus conocidos teoremas sobre la existencia de singularidades del espacio-tiempo, ¿no? Lo que conocemos como agujeros negros.
En 1965, 10 años después de la muerte de Albert Einstein, Roger Penrose demostró con métodos matemáticos que la formación de agujeros negros es, como bien decías al principio, una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. Demostró que cuando una estrella tiene suficiente masa, llegará un momento en que colapsará por efecto de su propia gravedad y se formará inevitablemente un agujero negro como resultado final de este proceso. Hacía muchas décadas que se especulaba con la posible existencia de los agujeros negros, pero ni siquiera Einstein ni muchos de sus contemporáneos lo creían. Pensaban que aunque fueran una solución de las ecuaciones matemáticas, estos objetos tan extremos no podían tener un equivalente en la realidad física. Hoy nadie duda de su existencia. El trabajo de Roger Penrose abrió nuevos horizontes en los estudios de la relatividad general, la gravedad y muy especialmente los agujeros negros, que este investigador lideraría a partir de entonces junto con Stephen Hawking, fallecido en 2018.
Bueno, si una mitad del premio ha sido para Penrose por sus cálculos matemáticos, la otra mitad ha sido para Goetz y Genzel por el descubrimiento de un enorme agujero negro en el centro de nuestra galaxia.
La existencia de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea fue propuesta en 1971 a partir de evidencias indirectas. Las pruebas concluyentes empezaron a acumularse hacia finales de la década de 1990. Durante casi 20 años, estos dos equipos rastrearon los movimientos de una treintena de estrellas, las más próximas conocidas a la localización esperada del agujero negro. Esta región recibe el nombre de Sagitario A. Pensemos en la Tierra, que describe una vez al año un camino alrededor del Sol determinado por la acción de la gravedad ejercida fundamentalmente por nuestra estrella. La velocidad, el tamaño y la forma de ese recorrido son una consecuencia de la gravedad solar. De manera similar, los movimientos de las estrellas más cercanas a Sagitario A están determinados por la masa contenida en el centro galáctico. Estudiándolos, puede determinarse cuánta masa se necesita para explicarlos y en qué volumen está contenida. Esto es lo que hicieron los dos equipos liderados por Andrea Goetz y Reinhard Genzel. La conclusión es que esas estrellas giran alrededor de un objeto oscuro de masa enorme, equivalente a 4 millones de soles, que está contenido en un volumen muy pequeño, con un radio menor que la distancia que separa Mercurio del Sol. Por tanto, en un volumen que nuestro sistema solar está ocupado por una única estrella, el Sol, hay una masa equivalente a 4 millones de soles. Así descubrieron la existencia de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. No conocemos nada en la naturaleza, salvo los agujeros negros, con una concentración de masa tan grande en un volumen tan pequeño. En el corazón de nuestra galaxia, por tanto, existe un agujero negro supermasivo.
Fascinantes los agujeros negros. Monse, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Un abrazo, Manuel, para ti y para todos los seguidores del programa. Adiós.
Y un último apunte. El científico mexicano Mario Molina, premio Nobel de Química por sus estudios sobre la capa de ozono, falleció el miércoles a los 77 años. Molina investigó los efectos de los CFCs sobre la capa de ozono, lo que derivó en la firma de un protocolo internacional en 1987 que prohibió su fabricación y le mereció el Nobel en 1995.
A hombros de gigantes, la ciencia al alcance de todos.